noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy pero muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a un nuevo tiempo en Radio Transmundial Uruguay. Comenzamos aquí nuestras 3 horas de programación en este día miércoles 12 de agosto del año 2026. Mi nombre es Johnny Pérez, para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este tiempo en Radio Transmundial Uruguay para compartir la palabra de Dios, reflexiones, estudios bíblicos, música. Un tiempo de gran bendición donde usted puede disfrutarlo desde donde esté en este momento. Comenzaremos con la palabra de Dios para hoy. También llegará más adelante a través de la Biblia, Misión 66. Hoy tendremos el espacio del Hospital Evangélico, habrá tiempo para la verdad en el tubo de ensayo, más adelante tu Instituto Bíblico y cerraremos con llamada de medianoche y viaje hacia la medianoche. Tenemos un anuncio muy especial, dado que en la programación de Radio Transmundial el día viernes a la hora 22 comenzará un nuevo espacio denominado Vida Saludable. Así que le invitamos a que usted pueda sintonizar RTM y estar expectante de esta nueva instancia en la programación de la radio. Vida Saludable entonces llega el próximo viernes a la hora 22. Mañana le estaré contando un poco más acerca de esta nueva propuesta. Ahora sí les dejo con nuestra programación.
Bienvenida, bienvenido a la palabra de Dios para hoy. Un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
En nuestro estudio anterior, el pastor Smith estuvo en medio de la explicación de cuán engañosamente malvados pueden ser nuestros corazones. Sí, suena terrible, pero muchas veces como seres humanos, nuestros corazones, y sin darnos cuenta, nos engañan. ¿Ha pensado en ello? En el día de hoy, el pastor Smith continuará este pensamiento al enfocarse en la importancia de la motivación cuando se trata de nuestro servicio al Señor. Descubramos los detalles al abrir nuestras Biblias en Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 9, cuando el pastor Chuck Smith continúa con el pecado de Judá.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo estos momentos, estudiando la palabra de Dios. Sí, bien dice Jeremías, engañoso es el corazón y desesperadamente malvado, ¿quién puede conocerlo? Pero Dios declara, yo el Señor miro los corazones, yo pruebo los pensamientos, es decir, las motivaciones. ¿Para qué? Para darle a cada hombre de acuerdo a sus caminos. Jesús nos dice que debemos ser cuidadosos de no hacer nuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entonces nuestra recompensa. Jesús claramente nos advierte acerca de ello. Hay una forma en la que podemos hacer nuestra propia justicia y así las personas nos ven y dicen, no, no es espiritual. Debemos tener cuidado con esto porque es un engaño, una cosa terrible. Mi antiguo orgullo y mi vieja carne quiere que las personas piensen que yo soy un hombre espiritual, espiritual en cuanto a Dios. A mí me gusta que las personas, cuando paso caminando, susurren, oh, qué espiritual que es. Y eso mi carne lo disfruta. Así que es fácil para mí obtener esos premios por estas acciones espirituales. Mi mente en esos casos no está necesariamente según Dios. Cuando usted está allí, usted levanta su cabeza y cierra sus ojos y se pone en esa actitud. Parece que uno luce más espiritual. Luego, usted sube en puntillas de pies, sube despacito, camina lento, luce más espiritual. Pero mi mente, ¿en qué está pensando? Y yo estoy pensando, espero que ellos me estén mirando, que ellos vean, que lo noten. Espero que se den cuenta cuán espiritual soy. Pero Dios dice, mira, yo miro el corazón. Yo pruebo tus motivaciones. La Biblia nos dice que un día todas nuestras obras serán probadas por fuego. Mucho de lo que hayamos hecho se esfumará, se irá como el humo. Quizá digamos, espera un momento, Señor, no profeticé en tu nombre, no hice milagros en tu nombre, no sané a los enfermos en tu nombre, Señor. Jeremías dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Todas esas obras son madera, heno y hojarasca. Y fueron obras hechas para ser vista de los hombres. Fueron para la gloria propia y para esparcir nuestro nombre por todos lados. Usted tiene su nombre allí en las iglesias, en las universidades, que llevan su propio nombre. ¡Qué triste! Triste. El día de despertar vendrá. Y qué triste será. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. David, que se dio cuenta de eso, se dio cuenta que él no conocía su propio corazón debido al engaño del corazón. Él dijo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Es el que dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así lo expresa en el Salmo 139. Yo realmente no puedo alcanzar el conocimiento de mí mismo. Por eso David decía, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El hombre que comprende y sabe que su corazón es perverso, es engañoso, es aquel que se une a la oración de David diciendo, oh Dios, examíname, Dios, pruébame. Y Dios, si hay algo que está mal, que no sea agradable a ti, revélamelo. Señor, yo no quiero ser engañado, no quiero engañarme a mí mismo. Yo no quiero estar delante de Dios y de repente descubrir que todo lo que he hecho se esfuma con el humo, mientras el fuego consume todas las obras de madera, heno y rastrojo o hojarasca. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sí, eso es lo que yo quiero, fruto que perdure. Así que nuestra oración es, Dios, ayúdanos. Él escudriña la mente y prueba los corazones. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué hay en mi corazón? Y muchas veces lo hacemos. Nos preguntamos, ¿por qué habré hecho eso? Bueno, precisamente eso es lo que será juzgado. Dios pagará a cada uno según el fruto de sus obras. Y así dice Jeremías, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. Es decir, acumula riquezas por medios incorrectos. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. El lugar al que hace referencia es el glorioso trono de Dios. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Nos lleva, estimado oyente, al primer clamor de Dios contra Israel, en que ellos habían cometido dos maldades. recuerda en el capítulo 2, versículo 13, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Continúa diciendo el profeta, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Él nos está alegrando en las cosas que él está diciendo, claro que no. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. El Señor le habló acerca de las puertas donde el rey entraba y salía y le dice, ve a la puerta y cuando el rey entre, dale a él este mensaje. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído. Es decir, sus padres no obedecieron. Yo les dije a sus padres que no hicieran esto. Y Dios les está diciendo, pero ellos no obedecieron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. ¿Se da cuenta? Todavía Dios está ofreciendo una oportunidad de salvación, está ofreciendo una esperanza para ellos. Inclusive en esta última etapa de esa recaída que tuvieron, aun cuando el juicio ya está sobre sus cabezas, cuando Babilonia viene marchando para destruir ese lugar, Dios aún les ofrece una esperanza. Solo regresen a mí, obedézcanme, y estas puertas, los reyes y príncipes, permanecerán para siempre. Nunca serán destruidos o sacados de esta tierra. Es que es tan amplia la misericordia de Dios. Hasta el momento en que una persona está por morir, Dios extiende su misericordia. ¡Oh, qué misericordioso es nuestro Dios! El verso 26 dice, y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Puede suceder, le puede suceder a usted. Dios dice, solo regresen a mí, solo obedezcan mis mandamientos. Pero, si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Entramos, estimado oyente, en el capítulo 18. Allí tenemos palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vemos aquí nuevamente, como en el caso del profeta Isaías, encontramos la figura del alfarero y el barro, mostrando así la asombrosa soberanía de Dios en cuanto al destino del hombre. Dios puede hacer de usted lo que Él quiera. Como el apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 9, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En esos capítulos, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, es donde Pablo habla acerca de esa asombrosa soberanía de Dios sobre el hombre. Él utiliza la misma figura del barro y el alfarero, del alfarero y el barro. Con Jeremías también es interesante que Dios dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y así él fue a casa del alfarero. Y él lo vio mientras trabajaba en la rueda, así que vio los tres objetos, el alfarero, la rueda y el barro. Habla de Dios tratando y trabajando con el hombre. El barro es un material común y sin valor en su estado natural. Aún así, un material que tiene un potencial de gran valor y utilidad de acuerdo a las habilidades del alfarero. El alfarero, su control total sobre el barro, se demuestra en que él hace de él lo que él desea. Y eso muestra el asombroso poder de Dios sobre nuestras vidas. La rueda, podríamos decir que son las circunstancias de la vida por las cuales Dios, o a través de las cuales Dios nos moldea, nos va dando forma. En este caso, al observar Jeremías al alfarero, la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Él estaba haciendo esa vasija en la rueda, pero de repente la vasija tomó una forma equivocada. Tal vez un bulto en el barro o algo, y la vasija se estropeó. El alfarero solo deshizo el barro, lo tomó nuevamente e hizo de él una vasija como le pareció bien hacerla. Y entonces Dios habla y dice, ¿no es Israel la nación de Israel como el barro en mis manos? Y aunque Israel estaba dañada, aún así Dios habría de formarlos a ellos. Él obraría en ellos una nueva obra. Sí, la vasija estaba dañada, pero no descartada. Dios trabaja nuevamente para hacer de ellos lo que Él deseaba, lo que Él pretendió que ellos fueran. Ya en el versículo 7 leemos, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde que en el capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías, Él le dice, yo te he llamado sobre las naciones, yo te he llamado. Su ministerio era para arrancar, derribar y destruir. ¿Qué ministerio para ser llamado? Arranca las cosas, Jeremías, derríbalas, destrúyelas. ¿Se da cuenta? Llega un momento cuando el sistema es tan corrupto que no hay forma de arreglarlo, no hay reforma posible. ¿Por qué? Porque se ha llegado muy lejos. Así que antes de que usted pueda reconstruir y plantar para reconstruir, usted tiene que deshacerse de todo lo que hay allí. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ellos estaban tan mal que había que deshacerse de todo, volver a cero y comenzar de nuevo. Pero primero usted tiene que arrancar, derribar y destruir aquello que existe. Es así que él lo lleva atrás, a su primer llamado en el capítulo 1, y allí le hace recordar a Jeremías esto. También le dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Así que el verso 7 nos habla de arrancar, derribar y destruir primero. Ahora, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es decir, estimado oyente, ellos no escucharon a Jeremías. Ellos dijeron: no tiene sentido, ¿sabes? Nosotros vamos a seguir igual. En el versículo 23 dice: pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo. Su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Realmente el profeta estaba enojado con ellos. Eso es lo que se demuestra en estas palabras. Escucha otra vez que ellos estaban confabulándose para apresarlo, y esta vez ya se cansó. Le dijo: Dios, encárgate de ellos. Haz lo que quieras, elimínalos. Yo ya no oraré más por ellos. Ahora, qué diferente es a Moisés, ¿verdad? Recuerde a Moisés cuánto intercedía: oh Dios, perdona su pecado, y si no, te pido que mi nombre sea quitado de tu libro de la vida. Yo tengo dificultades muchas veces para identificarme con Moisés. Se hace más fácil identificarme con Jeremías. Yo llego a mi auto y encuentro que alguien ha robado algo de mi auto, amigo. Y yo oro: Dios, agárralo, golpéalo, Señor. Deja que ellos se caigan, tropiecen, se rompan una pierna. No tengo misericordia con los ladrones y las personas que roban a otras personas. Me enoja muchísimo. Y pienso que tu ángel los persiga y los haga pasar un mal momento, Señor. Por eso le digo que yo me identifico más con Jeremías que con Moisés.
Jeremías le está pidiendo al Señor que no permita que sus enemigos, perseguidores y calumniadores escapen del castigo de su rebelión, sino que los deje caer en todas las miserias de aquellos pecados no perdonados. Él espera que la ira de Dios contra ellos pueda ser su ruina, tal como nos comentaba recién el pastor Chuck Smith. La otra sección del programa, en la cual le invitamos a participar e interactuar con nosotros, es en la formulación de preguntas. Hoy vamos a enfrentar al pastor Chuck Smith acerca de esto que nos presentó recién antes de ir al cierre del estudio, sobre Moisés y sobre Jeremías. La diferencia entre cómo Moisés intercedió por los hijos de Israel y cómo Jeremías, más o menos, quería que Dios tratara duramente con aquellos que estaban complotando en su contra. Como usted mencionó, pastor Smith, es más fácil para nosotros identificarnos con Jeremías, porque nos gustaría ver justicia o venganza sobre aquellos que complotan en contra nuestra. Pero Jeremías fue justificado en sus acciones. Quiero decir, ¿podemos nosotros ser justificados al querer venganza?
Es una buena pregunta. ¿Sabe? La Biblia dice: mía es la venganza, dice el Señor. David también le pidió a Dios que trajera juicio sobre sus enemigos y fue muy específico. Dijo: no permitas que ellos prosperen. Por eso pienso que es algo muy natural de parte nuestra. No será la posición más espiritual de tomar, pero pienso que nosotros naturalmente queremos ver justicia en cuanto se trata de otras personas, no necesariamente acerca de uno mismo. Para nosotros mismos queremos misericordia. Pero cuando pensamos en otra persona haciéndonos daño a nosotros, ahí sí queremos justicia. Así que esta es una reacción nuestra natural.
Muchas gracias, Pastor Smith. Le invitamos a acompañarnos en el siguiente programa, cuando el Pastor Smith continúe con la cercana ruina de Judá y Jerusalén. Así que haga planes para unirse a nosotros cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy.
Aquí el estudio de la palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Despierta a tu iglesia para que cuiden de los vulnerables en Portugal, los pobres, los solos, ancianos, enfermos, sin hogar, discapacitados y mentalmente enfermos. Otórgales dignidad, provisión y esperanza, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
¿Qué le estás dando a Dios? ¿Es el resto? ¿Lo que te sobra de tu tiempo? ¿Tus últimas energías? ¿Lo mínimo posible?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Este es nuestro tiempo para pensar en las cosas eternas. Soy David Silva.
Estás en Misión 66, el camino para entender la enseñanza teológica de los 66 libros de la Biblia. Te saluda Kimberly Yepes.
Y por aquí Johnny Pérez. Hoy nos iremos a los capítulos 21 y 22 de Levítico. Y el recorrido de hoy lleva por título Pureza Total.
Hasta suena anuncio de detergente, ¿no te parece, Kimberly? Pero de lo que vamos a hablar es del alto estándar que Dios establece. ¿Te apuntas a descubrirlo? Ven con nosotros.
Hemos visto en los capítulos 18 y 20 la importancia de los límites en el área de la sexualidad humana.
Y el capítulo 21 empieza a hablarnos sobre ciertas orientaciones destinadas a los sacerdotes.
Los sacerdotes necesitaban tener una postura de pureza radical, porque al fin y al cabo, lo que ellos hacían era destinado al culto ofrecido al Señor. Observa qué cosa interesante. Ya en el primer versículo, el texto nos dice lo siguiente.
Habla con los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por ningún muerto de su pueblo.
Solamente si fuese un pariente muy cercano, como el padre, la madre, el hijo, la hija, un hermano o una persona muy, pero que muy cercana, es que podría permitirse esa impureza. Recuerda que la muerte y el dominio de la muerte representa impureza. Y el sacerdote de Dios no puede contaminarse.
Un poquito más adelante, esa pureza total dedicada a Dios se manifestaba nuevamente a través de la orden de que los sacerdotes no podrían afeitarse la cabeza ni recortar las puntas de las barbas, ni tampoco podrían hacerse cortes en el cuerpo.
Tal como leemos en el versículo 5. No se harán tonsuras en la cabeza, ni se recortarán la punta de la barba, ni se harán heridas en la carne. Ellos eran santos dedicados al Señor. Toda especie de profanación estaba prohibida.
Eso era así porque esas prácticas recuerdan el procedimiento de los pueblos paganos. En el versículo 7 leemos que
no podrán casarse con una ramera, ni con una mujer de mala fama, ni con una mujer a la que su marido haya repudiado, porque los sacerdotes están consagrados a mi servicio.
La hija de un sacerdote que se corrompiera, que se volviera prostituta, debía ser severamente castigada. Ella recibía la pena de muerte. El sacerdote no podía ir por ahí despeinado, como la gente involucrada en los rituales paganos, que practicaban la autoflagelación para llamar la atención de los así llamados dioses. Tampoco podían romper sus vestiduras en señal de luto. Por lo tanto, toda la dedicación del sacerdote hacia Dios era especial, a semejanza de lo que hace hoy en día alguien cuando participa de una ceremonia especial.
Claro, una persona que va a participar en una ceremonia especial se pone un perfume muy caro, un traje o un vestido especial como un precio más elevado, especialmente para honrar a aquellos a los que encuentra en aquella gran ceremonia.
Algo así como una coronación real, una toma de posesión de un presidente, la boda de una persona muy importante, una graduación de una persona relevante.
Si se hace eso así, imagínate cómo sería al hacer algo dedicado de manera tan especial a Dios.
El texto sigue adelante y dice cosas quizás un tanto extrañas, solo bajo una comprensión desde el Nuevo Testamento.
Sí, empezando el versículo 17 dice: habla con Aarón y dile que en ningún momento ninguno de sus descendientes que tenga algún defecto podrá acercarse a mí, su Dios, para ofrecer mi pan. No podrá acercarse ningún varón con algún defecto, sea este ciego, cojo, mutilado, deforme, o que tenga roto un pie o una mano, o sea jorobado o enano, o que tenga una nube en el ojo, o sarna, o alguna irritación de la piel, o un testículo magullado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón podrá acercarse ante mí para presentarme las ofrendas encendidas si tiene algún defecto.
En resumidas cuentas, ningún hombre que tuviera cualquier tipo de problema, una discapacidad visual, física o cualquier defecto en su cara, mano, pie o cualquier parte. El texto dice incluso que el que tuviera heridas con pus o cualquier otra herida estaría impedido de ejercer el sacerdocio. Es difícil para nosotros entender qué significa eso, pero queda claro que el texto dice que esas personas, los sacerdotes, estaban apartadas del servicio en el culto a Dios.
Quizás podríamos entenderlo pensando en lo que pasa en el deporte. No cualquier persona podría jugar en la selección de fútbol o de baloncesto.
Imagínate si un hombre de 70 años se presenta para jugar allí y no le aceptan y ese señor dice: no me han aceptado porque me han discriminado. No tiene razón, es que no tiene el perfil adecuado para aquella actividad.
De igual forma, como la actividad aquí consistía en representar la santidad y la pureza plena, esas personas descritas anteriormente no podían participar de esa función, aunque fueran aceptadas por Dios y amadas por Él, y formaran parte del pueblo del pacto. Por esa razón, las personas que tuvieran lepra o sufrieran algún tipo de flujo corporal tampoco podían participar.
Y el capítulo 22 nos dirá que una persona que estuviese en esa condición no podía comer ni de las ofrendas que eran presentadas allí en el acto del sacrificio, salvo que ya hubiera sido purificada.
Y dentro de ese mismo pensamiento de que es necesaria la pureza total para acercarse a Dios en la función de sacerdote, el capítulo 22 va a ponerle enfoque a algunas cosas interesantes que merecen nuestra consideración aquí.
A partir del versículo 20 leemos las siguientes directrices en la Reina Valera Contemporánea. No deben presentarme ningún animal que tenga algún defecto, porque yo no lo aceptaré. Si alguien me presenta una vaca o una oveja como sacrificio de paz o como ofrenda voluntaria para cumplir un voto, para que yo acepte la ofrenda, el animal no debe tener ningún defecto.
No podrán ofrecer sobre mi altar, como ofrenda encendida, ningún animal que esté ciego o con una pierna rota, o mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. Como ofrenda voluntaria podrán ofrecer un buey o un carnero que tengan de más o de menos, pero un animal así no lo aceptaré en pago de un voto.
No me ofrezcan ningún animal con testículos heridos o magullados, rasgados o extirpados. No ofrezcan en su tierra esta clase de animales. Tampoco reciban de manos de los extranjeros animales así, ni me los ofrezcan como mi alimento, porque esos animales están defectuosos y corrompidos y yo no los aceptaré.
La idea sigue, no solamente en cuanto al sacerdote, sino también en cuanto al ofertante. ¿Cuál es el gran problema en la vida de una persona que intenta acercarse a Dios? Es perder la referencia de quién es Dios. Dios es santo. Dios es todopoderoso. Dios es tremendo. Todo eso Él lo es.
Si Él es así, ¿cómo puedo acercarme a él y ofrecerle lo que sea?
Sí, porque es impresionante observar cómo algunas personas, ante meros mortales, sean políticos, influencers, artistas, deportistas, en resumidas cuentas, personas relevantes, se les acercan con tanta reverencia, con tanta atención. Algunos incluso veneran ciertas celebridades.
Piénsalo, si personas así reciben ese tipo de atención especial, ¿cómo debe ser tratado Dios?
Por eso es un pecado muy grande tratar a Dios de cualquier otra manera. Y el peligro era ese. En el momento de ofrecer aquella ofrenda o sacrificio traído al Señor, la persona traía lo peor posible. La persona traía el ganado que ya iba a morir en poco tiempo, o que tenía úlceras, o que ya no podía vender, que ya nadie querría. Por lo tanto, esa actitud ante Dios era absolutamente inaceptable.
Si es verdad que Dios es todo aquello que Él nos revela que Él es, en su santidad, grandiosidad y pureza, Él debe ser tratado de manera diferente, particular, totalmente distinta, como quien realmente se merece una consideración especial.
Así que, ante Dios, tanto el sacerdote como el ofertante tenían la exigencia muy clara en el libro de Levítico de la pureza total. Para un Dios especial, el culto y toda la vida debían manifestar pureza total. No te olvides, este es el gran mensaje que aparece aquí en estos dos capítulos del libro de Levítico.
Es el momento para que nos escribas y nos envíes tus preguntas sobre el tema de hoy. ¿Tienes algún comentario? No esperes más y envíalo. Apreciamos que nos estés acompañando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos también qué opinas del programa. No olvides solicitar el libro Misión Levítico. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David ya está preparado para hacer algunas preguntas sobre el recorrido de hoy.
Sí, estoy listo para las preguntas, pero te concedo el honor, Kimberly, para el primer lanzamiento.
¡Oh, qué honor! Gracias, David. De verdad que no podía esperar para saber la respuesta a estas preguntas. ¿Quiere decir el texto que el sacerdote no podía fallar de ninguna manera? Tenía que estar muy, pero que muy atento, ¿no?
Mira, sin duda él tenía que estar muy atento para estar en esa función, y es que se trataba de una cosa muy particular y especial, pero tampoco es que necesariamente no pudiera fallar. Tanto es que, como vemos en el capítulo 4 de Levítico, hay toda una orientación sobre que si el sacerdote pecaba, trayendo culpa sobre todo el pueblo, habría de hacer el sacrificio a favor de su propio pecado. El sacerdote no era una persona perfecta, no era una persona que se pudiera considerar infalible. Era solo una persona considerada como aquella que presentaba el hombre a Dios, que traía ese acercamiento entre los dos en esa relación que se había perjudicado a causa de la realidad del pecado en la raza humana.
Sí, su responsabilidad era muy grande.
Se exigía más de él, como vemos en la Biblia. Y es que, por supuesto que, al ser el que está más cerca de la luz, que tiene más relación con Dios, tendría naturalmente otro tipo de exigencias. No se puede poner un examen o prueba de nivel universitario a un niño que va a la escuela. Es diferente. Pero no hay esa idea de que sea impecable, de que no pueda fallar. No. Él también tiene que tratar con sus propios problemas.
Digamos que es como si él fuera una especie de modelo para aquella congregación. ¿Por qué entonces su hija, por ejemplo, podría ser tan castigada? Todos estaban vigilando. Es que era tanta responsabilidad para el sacerdote que hasta afectaba a su familia.
Si ella se convertía en prostituta, se le castigaba con la muerte, con lo que el castigo era de hecho muy severo. No era cualquier cosa. Pero el principio detrás de este asunto es que el sacerdote, siendo alguien que está representando toda esa cuestión de pureza y santidad ante Dios, debe ser una persona de naturaleza impecable. Hoy sabemos que si una persona está en una posición en la que se expone de manera significativa, por ejemplo,
un presidente de una compañía, y de repente se observa en él o en su familia una mancha moral muy grande, esa persona pierde aquella capacidad de ser un referente. Aquí el razonamiento es más o menos semejante.
Y si ella es hija del sacerdote, nos preguntamos, ¿qué oportunidades tuvo esa persona de entender quién es Dios? ¿Qué es sagrado? ¿Qué es puro? ¿Y qué no lo es?
Si la persona, ante todas esas oportunidades, no quiso saber nada, lo rechazó y además llegó al punto de perder el norte, entonces la situación es muy grave y aquella persona amenaza el beneficio que ella representaría para la propia sociedad. Cuando vemos una persona, por ejemplo, que creció en un barrio pobre, que no tuvo formación, que no tuvo educación, que tuvo, digamos, un ambiente muy desfavorable, expuesta al crimen desde pequeña, una vida marcada por transgresiones con las que no estamos de acuerdo, hasta se puede entender que termine llevando determinado tipo de vida.
Pero alguien, por ejemplo, que se cría en un ambiente muy favorable, que estudia en las mejores escuelas, que tiene una referencia de lo que es una familia, que tiene oportunidades positivas y lo desecha todo, esa persona está en una situación particularmente problemática.
Cierto. Así que el principio es que cuanta más luz hay sobre nosotros, más responsables somos. Es una verdad, y esto vale para ti que nos acompañas. Si ya has escuchado bastante de Misión 66, ahora tienes más responsabilidad. Tienes un mejor conocimiento de lo que Dios pide que hagamos. La Biblia no es un conocimiento para que podamos divertirnos, para pasarlo bien. Eso trae responsabilidad a nuestra vida ante Dios. Así que ahí está el elemento importante detrás de esa cuestión.
Por lo tanto, si la hija del sacerdote sabía que estaba haciendo determinadas cosas que perjudicarían a su padre, el sacerdocio, a la profesión del padre, ¿no estaría actuando de manera premeditada en esta situación?
Podría ser o bien que perdiera las ganas de vivir, o quizás ya dejó de razonar y termina involucrándose en las cosas sin pensar y después se da cuenta de que el agujero en el que se ha metido es más grande de lo que se imaginaba. También podría ser una actitud de rebeldía directa contra su padre, como que intentando hacer la cosa más absurda para tratar de dañarlo de alguna manera. Así que este asunto es bastante complicado. Tenemos, por ejemplo, el caso de los hijos de Elí, que veremos en Primera de Samuel, y que es un caso semejante.
Es una situación muy seria. Ahora en el capítulo 21, versículo 6 de la versión Reina Valera 1960, encontramos esta frase: el pan de su Dios. Es que Dios se alimenta de comida. ¿Hace falta ahora ponerle la mesa y darle el menú a Dios, Johnny?
Bueno, David, quizás alguien hasta podría imaginarse a Dios entrando en una panadería a comprar pan. Es interesante observar que aquello es un alimento desde el punto de vista humano.
¿Qué es aquello que se está ofreciendo?
Es algo que representa la comida para nosotros. Aquella comida, aquel alimento, es ofrecido a Dios, pero es más bien una especie de orientación, de enseñanza para nosotros, en cuanto a que es algo que tiene valor y que garantiza nuestro sustento. Se trata del principio de la devolución. Dios es el que nos da todos los alimentos y que garantiza nuestra supervivencia. Dios hace que la tierra siga funcionando, que haya lluvia, cosechas, frutos. Él nos garantiza la vida y el seguimiento de nuestras tareas diarias. Si te quedas sin comer una semana, si no bebes agua durante un día, es tu fin. Así que, como gratitud, se lo devolvemos a Dios. Pero es más que nada un acto propiamente simbólico. Es como dar una ofrenda en forma de dinero en la iglesia.
Eso me lleva a la pregunta, ¿necesita Dios el dinero? ¿Es que hay una manera de enviar dinero al cielo para depositarlo en una especie de banco celestial, Johnny?
Eso no existe, David. Dios no come. Así que no hay que agobiarse que tendremos bastante comida para dar a Dios. Pero es una manera de mostrar nuestra dedicación. No hay nada que Dios necesite. No hay nada que podamos darle que Él ya no tenga. No podemos decir, vengan, enviémosle a Dios esto, que lo necesita. Pues no. Es más que nada un alimento en el sentido humano ofrecido como señal de dedicación a Dios, en honor a Él, y no que tenga necesidad de alimento. Los dioses paganos sí, pero es diferente. Ellos sí se quedan con hambre, enfadados, molestos, pero la idea es totalmente diferente cuando hablamos del Dios de la Biblia.
Perfecto. Ahora una última pregunta. Esta llega de Alejandra desde Puerto Rico. Ella pregunta, ¿Cómo ve el Nuevo Testamento el sacerdocio? ¿Será que nosotros aquí, ustedes y yo, pasaríamos la prueba? Por lo que has dicho, el asunto es muy estricto, ¿no?
Buena pregunta, Alejandra. Como la idea era exactamente simbolizar esa pureza plena en la relación con Dios, el sacerdote tenía varios límites, incluso en el aspecto físico, en cosas por las que no tenía culpa. Yo mismo no pasaría la prueba de calidad porque tengo algún problema de salud. Y es que el estándar era muy alto y no pasaríamos la prueba. Pero gracias a Dios por la maravilla que es el Nuevo Testamento, porque el sacerdote absoluto, Jesús, hizo el sacrificio perfecto y por medio de Cristo tenemos ahora pleno acceso a Dios, y todos los que estaban alejados fueron acercados.
Así que nosotros, aún con nuestros problemas e imperfecciones, incluso defectos y pecados, ahora tenemos la gran bendición de ser llamados sacerdotes.
A eso es a lo que llamamos sacerdocio universal de todos los creyentes. Tú que nos escuchas, que nos has acompañado hoy, no necesitas ningún sacerdote, porque tienes acceso directo a Dios por medio de Cristo Jesús. Y es que Jesús lo demostró al tocar al leproso y a todos los que eran impuros sin ningún reparo, mostrando que a través de él toda impureza y alejamiento fue anulada por la manifestación plena de la gracia de Dios. Eso es muy bueno y extraordinario.
Ya no necesitamos intermediarios. ¡Qué alivio!
Precisamente, no necesitas a nadie para conectarte con Dios. Tienes acceso directo y gratuito. Llámale ya. Dios te está esperando. Él quiere que creas en Jesucristo. Al creer en Él, eres salvo y tienes vida eterna. Desde ese momento en que pones tu fe, tu confianza en Jesús restablece tu relación con Dios.
¡Qué buenas noticias hemos escuchado hoy! ¡Muy buenas noticias! Gracias, Johnny, por esta explicación. Y tú que nos acompañas, quédate con nosotros en este estudio del libro de Levítico, en los capítulos 21 y 22. Ahora viene el resumen y la aplicación del estudio para ti. Pero antes, Kimberly compartirá información importante.
Llegó el momento de seguirnos en las redes sociales, de dejarnos tus comentarios. Y si te gustó y te pareció interesante la aventura de hoy, compártela con otros. Queremos que muchas más personas se unan al próximo recorrido. Recuerda, en las redes sociales nos encuentras como misión66.rtm, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Gracias, Kimberly. Hoy hemos recorrido aquí en Misión 66 los capítulos 21 y 22 de Levítico. Hablamos sobre la pureza total en este libro tan especial que aborda la santidad ante Dios.
¿Y qué lección extraordinaria tenemos para nuestra vida ante lo que hemos estudiado hoy?
La gran verdad que nos queda para nuestra vida práctica es la siguiente. Trata a Dios como Él merece. Como hemos podido observar, si Dios no hubiera dejado orientaciones, podríamos decir que en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando la idea era enseñar qué era la pureza, la separación y la santidad, cualquier persona podría ocupar la posición sacerdotal. Dios enseñó la diferencia que había en cuanto a Él mismo, cómo se le debería tratar, especialmente mostrando y dando orientaciones sobre las funciones exigidas para el cargo.
Cuando un ejecutivo quiere trabajar en una empresa multinacional importante, él necesita cumplir con los requisitos. De igual forma, debía ser el mismo tipo de idea para quien estaba relacionándose con Dios.
El apóstol Pablo dedicó varios capítulos de sus cartas a Timoteo y a Tito a enumerar los requisitos que debían cumplir los ancianos, pastores y líderes de la iglesia. Pero no solo para la iglesia.
Si tú, por ejemplo, solicitaras un puesto ejecutivo en una empresa multinacional, se sentarían contigo y los contratantes se asegurarían de que tienes la capacidad y los rasgos de carácter que requiere un puesto así. Y para el caso, todos deberíamos tener a Dios en la más alta estima, sobre cualquier otra cosa.
También hoy escuchamos y quedó claro que cuando traigas algo a Dios, debes traer lo mejor que puedas. La pregunta para nosotros, para ti que nos escuchas hoy, es ¿qué le has estado dando a Dios? ¿Es el resto, lo que te sobra de tu tiempo, tus últimas energías lo mínimo posible? ¿Has entendido de verdad los principios de esos capítulos de Levítico? ¿Tratas a Dios como Él se merece? Piensa en cómo tu mente, tu voluntad, tu tiempo y tus recursos se han estado dedicando a Dios y contesta tú mismo a esta pregunta tan importante. Te espero en el próximo recorrido.
Misión 66 se detiene aquí por hoy. Espero encontrarte próximamente. Contamos contigo. Anota la información que voy a compartir contigo ahora. Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico, el cual ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Queremos agradecerle a Jorge por su mensaje. Nos escribió desde Estelí, Nicaragua. Él dice: gracias por sus sabias enseñanzas que me han suministrado. He aprendido mucho acerca de temas que antes no dominaba. Me han ayudado mucho en mi vida espiritual y ahora enfrento mi vida desde otra óptica. Los felicito por la sabiduría y la inteligencia que nuestro Padre Celestial les ha entregado para que sean guía de todo aquel que busca la verdad, para crecer y avanzar espiritualmente. Gracias por escribirnos. Sus palabras nos llenan de alegría. Sigue compartiendo tus comentarios con nosotros.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 8, en agosto es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Íbamos por la autopista cuando vimos una larga nube de humo azul y denso delante nuestro. Al acercarnos, notamos que salía de la chimenea de un viejo camión. El humo era tan espeso que apenas se podía ver el vehículo al pasar. Al rebasarlo, miré hacia la cabina y vi a dos hombres riéndose, como si fueran ajenos al humo y al olor que estaban dejando por toda la autopista. Después de pasar esa nube de humo, me di cuenta de que había pequeñas manchas negras por todo el parabrisas. Instintivamente quise prender los limpiaparabrisas. Pero entonces vi que el conductor delante de nosotros ya lo había hecho. Su parabrisas estaba completamente cubierto por una sustancia negra y espesa. Menos mal que no encendí los míos. Nos detuvimos a almorzar y, al bajar del carro, encontré manchas de aceite por todas partes. Después de haber comido, hicimos un buen ejercicio limpiándolo. Seguramente ese chofer pensó que el humo era únicamente su problema, pero en realidad afectaba a todos los que pasaban cerca. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema dejar un rastro desagradable. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en el libro de Jonás. Como sabes, el Señor le ordenó ir a Nínive. Jonás 1:3 dice: pero Jonás huyó del Señor. Lo cual resulta un poco irónico, ¿verdad? Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, huyendo así del Señor, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Entonces el capitán despertó a Jonás, y los marineros dijeron: «Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre». La suerte recayó en Jonás, y comenzaron a preguntarle quién era y de dónde venía. Él respondió: «Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme». Jonás desobedeció a Dios y quizá pensó como muchos hoy: «Puede que esté pecando, pero no le hago daño a nadie». El chofer de aquel camión también podría haber dicho: «Tengo un problema, pero no perjudico a nadie». Ambos estaban equivocados. Todos los que estaban alrededor sufrían las consecuencias del pecado de Jonás. La moral moderna dice: «Está bien, mientras no le haga daño a nadie». Pero eso no existe. He abrazado a padres que lloran desconsolados por la vida de un hijo o una hija. Mientras esa persona hacía lo que quería, estaba rompiendo el corazón de quienes más la amaban. También he visto hijos destrozados al ver que su padre o su mamá abandonan la verdad que un día les enseñaron. Nadie es una isla. Las relaciones sexuales fuera del diseño de Dios hieren a la futura pareja y afectan también a otras personas. Tus decisiones impactan el apellido de tu familia, la reputación de quienes amas y, sobre todo, a tu Señor. Además, quienes no conocen a Cristo se forman una opinión en cuanto a Jesús al observar tu manera de vivir y pueden concluir: «No necesito a Jesús». El pecado lo distorsiona todo. No puedes pecar en el vacío. Siempre dejas un rastro de sufrimiento cuando vives fuera de la voluntad de Jesús. La contaminación de una vida alejada de la palabra de Dios alcanza a muchos. ¿A quién perjudicas más? A ti mismo y al Salvador que te ama tanto, que murió para librarte precisamente de ese pecado. ¿Acaso no es hora de poner fin a ese sufrimiento? Vuelve a vivir según la voluntad de Dios. Esa contaminación ya ha dejado un rastro demasiado extenso. Escribe a unapalabracontigo@transmundial.org. Una Palabra Contigo, de Rand Hatchcraft.
Mutualista Hospital Evangélico le presenta Salud en Familia. Hospital Evangélico, calidad e innovación con valores espirituales.
Qué vigente que es la palabra de Dios, como lo fue hace más de 2000 años y como lo sigue siendo en este tiempo. Tan vigente como lamentablemente es nuestra naturaleza humana, Y lo estamos viendo con el capellán Walter Vega, quien viene siempre a este micrófono representando a los amigos de la Mutualista Hospital Evangélico. Walter, hablábamos de la vigencia de la palabra de Dios y yo también pensaba que la naturaleza humana poco ha cambiado, ¿no? Quizás el pecado toma distintas formas según el tiempo, según también las posibilidades, ¿no?, que haya en cada momento y en cada contexto. Pero sin embargo, vemos que el pecado, que las malas acciones, que el perjudicar al otro, como que es algo que siempre está allí, ¿no?, apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia.
Correcto. Yo creo que el ser humano cambia poco y nada. Pero cambia. Cambia cuando abre su mente y su corazón y permite que la palabra de Dios empiece a transformar su forma de pensar.
Claro.
Si la palabra de Dios no tiene cabida en nuestra vida, la vida de esa persona es un caos. Yo veo que muchas veces las personas, especialmente las parejas, ¿no? Se casan, son novios antes, y a veces uno empieza a observar esas parejitas, ¿no? Y uno dice, esta pareja no va a funcionar, ¿no? Uh-huh. Y a veces uno habla con uno de los involucrados, puede ser tanto el hombre como la mujer, para darle un consejo, ¿no? Deseándole el bien para esa persona, ¿no? Y muchas veces escucho esto, pero yo lo voy a cambiar. No, no lo vas a cambiar. A duras penas cambiamos nosotros, Alejandra.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
A duras penas cambiamos nosotros. Y queremos cambiar a otra persona, es una misión imposible, es una misión imposible. Pero el único que lo puede cambiar es cuando esa persona realmente se somete a Dios, uh-huh, entrega su vida a Dios, y la palabra de Dios entra a morar, como dice, en abundancia en esa persona. De otra manera es imposible. Uh-huh. Entonces, estamos mirando a un hombre, el rey David, que había establecido normas que quería andar en el camino de la integridad, de la perfección, que necesitaba la ayuda de Dios, y que él mismo lo dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Uh-huh. No lo entendemos de otra manera.
Claro.
El cómo andar es solo cuando el Señor viene a nosotros. Y podemos andar con la gracia de Dios, podríamos decir, una manera intachable, si evitamos y seguimos estos consejos que la palabra de Dios nos está dando en este Salmo 101. Y estamos llegando al último de los consejos que el rey David decía de que él quería evitar para vivir una vida de integridad. Y el versículo 7b dice, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Voy a decir tres cosas, Alejandra.
Sí.
La primera. Uh-huh. ¿Por qué Dios aborrece la mentira? Y Dios aborrece la mentira porque Él es verdad. Él mismo dijo, ¿yo soy qué? La verdad. Si Dios no es la verdad, estaríamos en el horno.
Uh-huh.
Porque todo lo que Dios nos promete y nos dice,
claro,
nosotros tenemos plena certidumbre de fe de que Dios lo va a ¿qué? Lo va a cumplir.
Uh-huh.
Lo va a cumplir.
Claro.
Entonces, Dios es verdad. Y el Nuevo Testamento dice que los mentirosos no tendrán parte ¿dónde? En el reino de los cielos. No tienen parte.
Uh-huh.
Y es muy interesante, y es muy interesante, y uno dice, va, ¿por qué a veces tan estricto, no? Pero recordemos, Alejandra,
uh-huh,
que la persona mentirosa, la persona que miente, con su estilo de vida, lo que está mostrándonos es de quién es hijo. Y la palabra de Dios dice que el que miente es hijo de Satanás, que es padre de mentira.
Estaba leyendo eso. Uh-huh. Juan 8:44.
Correcto. Es padre de mentira. Entonces, una característica que debe haber en cada uno de nosotros, si queremos vivir una vida de perfección, es evitar al que habla mentira. Y muchas veces, y estuvimos hablando en este programa, Alejandra,
uh-huh,
de por qué tenemos que evitar a determinadas personas. Y porque si tú te juntas con mentirosos, serás el próximo mentiroso.
Uh-huh.
Si tú te juntas con alcohólicos, serás el próximo alcohólico. Si tú te juntas con millonarios, serás el próximo millonario, ¿no? Depende con las personas que tú te juntes, esas personas van a terminar ejerciendo una influencia en tu vida, positiva o negativa.
Claro.
Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, Dios nos dice que Él no miente. Y si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos también tener esta característica en nuestra vida. Uh-huh. Por algo la palabra de Dios dice que vuestro sí sea ¿qué? Sí. Uh-huh. Y vuestro no sea no. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos de amar la verdad.
Hablar con la verdad. Bueno, un poco de eso habla el Salmo 15 también que mencionabas, Walter, claro, en el programa anterior. Dice que el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, ¿no? Hay veces que la verdad tiene un costo, ¿no? Sí. Hay veces que la gente prefiere quizás buscarle la vuelta, decir una media mentira, una cosa a la otra, justamente para evitar un daño. Y sin embargo, el Señor nos llama ante todo la verdad, ¿eh? Y si viene, bueno, si tiene un costo, asumirlo.
Uno de los temas que quiero tratar en el próximo programa, Alejandra, uh-huh, es justamente cuál es el mayor problema del ser humano. El mayor problema del ser humano es el pecado no confesado, uh-huh, ¿no? Y la palabra dice que el que confiesa su pecado, confesar, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué es lo que alcanza?
Misericordia.
Misericordia. Uh-huh. Misericordia. Entonces, esa confesión del pecado, ese reconocimiento, no es solo confesarlo. ¿Hay que qué? Hay que apartarse. Uh-huh. Aunque eso, como tú le estás diciendo muy bien, citando el Salmo 15, traiga un perjuicio. Uh-huh. ¿No? Yo me acuerdo del abuelo de mi esposa, que yo le digo mi abuelo, uh-huh, ¿no? De mi abuelo. El abuelo decía lo siguiente: mi palabra es un documento, ¿no? Hoy por hoy. Es decir, ¿qué decía él? Lo que yo digo, lo cumplo. Es verdad, ¿no? Bueno, que siga siendo ese documento. Sí. Que siga siendo ese documento. Vivo en un tiempo donde se ridiculiza al que hace las cosas bien, al que habla la verdad, al que se comporta honestamente. Y como les decía, así está la sociedad. Nos hemos alejado de la fuente. No hemos marcado cosas que deben ser características personales de un hogar y de una sociedad. Y vemos un mundo que está caído. Y qué lindo es que un rey, un gobernante, como el rey David, está diciendo, pa, estas características tienen que estar en los gobernantes, uh-huh, en las personas. A esa nación le va a ir bien. A esa familia le va a ir bien. A esa persona le va a ir bien. Cuando ponemos los principios bíblicos en primer lugar.
Que nuestro sí sea sí.
Amén.
¿Qué te parece, Walter?
Sí, sin duda.
Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por esto que has compartido con nosotros hasta este punto. También gracias, ¿eh?, a los hermanos, amigos de la Mutualista Hospital Evangélico del Uruguay. Gracias por su presencia aquí en esta propuesta de Radio Transmundial Uruguay. Nos quedamos expectantes, ¿eh?, de un próximo encuentro contigo, Walter, para seguir compartiendo estos y otros conceptos, si te parece, ¿eh?
Con mucho gusto, querida.
Antes de concluir este espacio, queremos recordarle a los oyentes que la capellanía del Hospital Evangélico está a sus órdenes por los siguientes medios de contacto. Puede hacer su llamada al número de teléfono tradicional, el 2487-2319, interno 172. Repito para que usted pueda tomar nota, 2487-2319, interno 172, o por la vía del correo electrónico. Si es que usted tiene un correo electrónico, puede escribir a capellanía@hospitalevangelico.com. El correo electrónico es capellanía@hospitalevangelico.com, y estas son las dos vías de contacto para aquellos que quieran justamente establecer el vínculo con la capellanía de la Mutualista Hospital Evangélico.
A la edad de 5 años, Owen Gingerich se enamoró de las estrellas.
Años después, como profesor de astronomía, dice que Copérnico se hubiera asombrado de encontrar su nombre asociado con lo que los astrónomos llaman hoy el principio de Copérnico.
Hoy nos responde las preguntas: ¿es la Tierra ordinaria? ¿Son mediocres los humanos? ¿O somos todos una pequeña flor exquisita superior a todo en el universo?
Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo.
La historia de amor con las estrellas de Owen Gingerich comenzó a la edad de los 5 años. La temperatura en la casa era de 38 grados al atardecer, así que la familia dormía en el patio trasero en catres. Observando el oscuro cielo, el joven preguntó, «Mami, ¿qué son esas?» Y ella respondió, «Son estrellas. ¿Tú las has visto antes?» Ella dice que Owen respondió, «Pero no sabía que se quedaban toda la noche».
El joven creció y se convirtió en profesor de astronomía y de historia de la ciencia en la famosa Universidad de Harvard. Recientemente se retiró de esa posición y publicó sus pensamientos acerca de la investigación que realizó durante toda su vida en un libro titulado El Universo de Dios. Hoy discutiremos el primer capítulo titulado ¿Es la mediocridad una buena idea?
Mediocre significa ordinario o común. Entiendo que en astronomía el principio de mediocridad es la suposición de que la Tierra es un planeta ordinario, ni mejor ni peor que otro planeta.
Sí, el principio de la mediocridad también incluye la idea de que nosotros, los humanos, no somos únicos o especiales. El profesor Gingerich explica, la idea es que hagamos progresos científicos si consideramos que todo lo que vemos a nuestro alrededor es algo común en el universo, que somos seres comunes en un sistema planetario ordinario, en una galaxia promedio, probablemente poblada por decenas de otras mediocridades. Copérnico convenció a los científicos que la Tierra es solo un planeta entre muchos, así que inventó el concepto de sistema solar. Más adelante, los astronautas reconocieron que el Sol era solo una de muchas estrellas en el universo. En el siglo XX se volvió popular al referirse al principio de Copérnico.
¿Y qué es el principio de Copérnico?
El doctor Gingerich lo explica con estas palabras. No debemos considerar que estamos en un planeta especial circulando alrededor de una estrella especial, que tiene un lugar especial en una galaxia especial. Con respecto al cosmos, nosotros, los humanos, no debemos ser considerados como criaturas especiales. Este es el principio de la mediocridad y Copérnico se hubiera asombrado de encontrar su nombre asociado con esto.
El doctor Gingerich titula en este capítulo, ¿Es la mediocridad una buena idea? ¿Responde el sí o no?
Bueno, él llega a su respuesta examinando la pregunta desde varios ángulos. Primero, se pregunta si el así llamado principio de Copérnico nos ayuda a comprender la forma en que funciona el universo. Su respuesta para esa parte es no.
Entonces, ¿por qué es tan popular el principio de mediocridad entre los astrónomos? Algunos de ellos se irritan cuando alguien sugiere que esto esté posiblemente mal.
El doctor Gingerich dice que se relaciona con la especulación acerca de la posible existencia de vida inteligente en otras partes del universo. En sus palabras, sabemos que hay unos 200 billones de estrellas en nuestra Vía Láctea. Más de 30 por cada hombre, mujer y niño de nuestro planeta. Y sabemos que existen más de 100 mil millones de galaxias más allá del sistema de la Vía Láctea, con planetas rodeando muchas de esas distantes estrellas. Él continúa. Debido a la gran cantidad de posibilidades, los entusiastas sostienen que debe haber vida y alguna de ellas será inevitablemente vida inteligente, incluyendo criaturas que poseen inteligencia más allá de la nuestra.
Así que, sin haber visto nunca algo vivo en otro planeta, algunos astrónomos asumen dos cosas. Primero, asumen que la vida inteligente existe allí. Y segundo, asumen que algunas criaturas vivas en esos lugares son más inteligentes que nosotros.
Sí,
Esa es la suposición de que somos mediocres. El doctor Gingerich interpreta: la ciencia rara vez funciona sin la suposición de uniformidad de la naturaleza. Imaginar el universo con otros planetas habitables parece estar bien dentro del rango de conjeturas fomentadas por esta suposición. Pero esperar que la uniformidad de la naturaleza necesitará de la existencia de planetas inhabitables es sin duda un tramo del principio.
Él señala una diferencia entre planeta habitable y planeta inhabitable. Los planetas que tienen temperaturas y otras condiciones donde la vida inteligente teóricamente pudiera vivir serían planetas habitables. Pero a menos que allí haya vida inteligente realmente, estos planetas aún no serían habitables.
Y él continúa: por lo tanto, la retórica de los entusiastas dice: es el principio de Copérnico que es popularmente citado como argumento a favor de la interpretación del universo lleno de vida inteligente extraterrestre. El número estimado de estrellas en todas las galaxias en el universo excede vastamente el número de granos de arena en todas las playas del mundo. Pero el número de conexiones de nervios en un solo cerebro humano excede enormemente el número de estrellas en nuestra Vía Láctea. Él dice que tenemos 10 a la 15 sinapsis frente a unas 10 a la 11 veces estrellas.
Esos son números asombrosos. El número de estrellas en el universo es de 1 seguido de 11 ceros, pero el número de conexiones nerviosas en el cerebro humano es de 1 seguido de 15 ceros.
Correcto, es así.
Entonces tal vez los humanos no son mediocres.
El doctor Gingerich reacciona a eso. En cualquier caso, la evidencia disponible es poco propicia a la modestia.
En palabras más simples, la evidencia científica no nos lleva a pensar que los humanos somos inferiores o mediocres.
Y él continúa: los seres humanos, con su capacidad cerebral, su uso del lenguaje complejo y su habilidad con el razonamiento abstracto, claramente representan el pináculo de la vida en la Tierra, dejando atrás por lejos a cualquier otro rival. Aún así, parte de la gloria de la creatividad humana y la autoconciencia es la habilidad de hacer grandes preguntas que van más allá de nosotros mismos, acerca de si el cerebro humano es realmente el objeto más complejo en el universo o acerca de si estamos solos en el universo, solos en ambos sentidos, si Dios existe o si existe inteligencia extraterrestre.
Esas son preguntas importantes que discutimos habitualmente con mis amigos. ¿Qué piensa el doctor Gingerich?
Él razona: los seres humanos estamos increíblemente bien construidos, y el ambiente cósmico en general y el ambiente de la Tierra en particular son en sí mismos maravillosamente favorables para la vida inteligente y autoconsciente. La vida inteligente y autoconsciente no era necesariamente inevitable en nuestro sistema planetario y no es necesariamente inevitable en otro lugar.
¿El doctor Gingerich habla de si el universo tiene o no un propósito?
Sí, en sus propias palabras. Ya sea atea o no, una persona reflexiva solo puede asombrarse de la forma en que el universo parece diseñado como un hogar para la humanidad. Podemos esperar que nuestra comprensión científica eventualmente nos revelará más acerca de Dios, el creador y sustentador del cosmos.
¿Cuál es la respuesta del doctor Gingerich al título de su primer capítulo? ¿Es la mediocridad una buena idea?
Él responde: no es un principio fundamental de ciencia. La mediocridad como guía para comprender nuestro lugar en el universo me parece una ideología generalmente sin examinar y no es una a la que yo me suscriba fácilmente.
Así que nadie ha descubierto una manera de averiguar si otros planetas en algún lugar del espacio son mejores que la Tierra o si alguna clase de criatura podría ser más inteligente que nosotros.
Él parafrasea una sugerencia del físico John Wheeler que dice: tal vez el universo es como una gran planta cuyo propósito es producir una pequeña y exquisita flor. Tal vez nosotros somos esa pequeña flor. Es muy posible que la mediocridad no sea una buena idea.
Permítame pensar en eso por un momento. ¿Está diciendo él que la raza humana es una pequeña y exquisita flor y que el universo entero es una gran planta diseñada para proveer un hogar ideal para los humanos?
Sí. Él dice, para mí, la creencia en una causa final, un Dios creador, da una comprensión coherente de por qué el universo parece tan agradablemente diseñado para la existencia de vida inteligente, autorreflexiva. Llevaría solo pequeños cambios en numerosas constantes físicas para volver al universo inhabitable.
Si detalles como la fuerza de gravedad o la luminosidad del Sol fueran muy diferentes, la vida no sería posible en la Tierra.
Y en las palabras de Freeman Dyson, este es un universo que sabía que nosotros veníamos.
¿El universo sabía que nosotros los humanos vendríamos? ¿Qué me quiere decir con esto?
Que una gran cantidad de cosas están dispuestas con perfecta precisión, de manera de hacer de la Tierra un lugar donde los humanos puedan existir. El doctor Gingerit piensa que esto implica que un Dios inteligente preparó la Tierra para las personas. Su respuesta, ¿es la mediocridad una buena idea? Es no. Él piensa que los humanos son una flor exquisita y que Dios el Creador hizo todo el universo para que esa flor pudiera florecer.
Nunca pensé en esto desde ese ángulo. ¿Qué tan seguro está el doctor Gingerit en que esta es la interpretación correcta?
Él concluye, yo no digo que estas consideraciones son prueba para la existencia de un Creador. Yo solo digo que, para mí, el universo tiene más sentido con este entendimiento.
Así que un profesor en la famosa Universidad de Harvard piensa que el universo tiene más sentido cuando lo interpretamos como la creación de Dios. Hablaremos de esta posibilidad en futuros programas.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.
¿Te ha bendecido este contenido? Queremos saber desde dónde estás escuchando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si escribes desde el exterior, signo de más 598-91-610-610.
Si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer.
tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe,
estás en Radio Transmundial Uruguay.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Hola, amigo. Su servidor, Leonel Russell, la invita a que meditemos hoy en un pensamiento que puede alegrar su día. Años atrás, me gustaba jugar con los palillos o broches de la ropa. Los ponía en una larga fila, todos paraditos. Luego tumbaba uno y se tumbaban todos, uno tras otro. En Juan 17, Jesús dijo, «No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros». Aquí vemos que los buenos deseos de Jesús eran para toda la cadena de los que iban a creer en Él, o sea, llegan hasta nosotros, si es que hemos creído en Cristo Jesús para la salvación de nuestra alma. Así como cada persona en el mundo tiene padre o madre, cada creyente en Cristo llegó a creer en Él a través de otra persona o personas que le comunicaron la buena noticia del perdón de pecados por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, sin obras ni méritos inútiles de parte de nosotros. ¿No es tremendo saber que Jesús ya estaba pensando en nosotros allí en el umbral de la cruz misma? ¿Cuál fue su deseo? Que todos los cristianos fueran uno, así como el Padre y Él eran uno. También pedía que fuéramos uno en ellos, o sea, en unión con ellos, con Dios. ¿Eso quiere decir que todas las religiones llamadas cristianas deben unirse? ¿Quiere que le diga por qué no? Porque, como nos dice la Biblia, nosotros vemos lo de afuera, pero Dios ve los corazones. Tal mezcla sería como tratar de unir aceite y agua. ¿Qué quiso decir entonces? Lo que nos enseña Pablo, que todo cristiano verdadero, que confía solamente en Cristo y religión aparte, que sea del siglo I o el siglo XX, que sea de Japón, China o Uruguay, que sea blanco, negro o amarillo, es parte de la Iglesia Universal de Cristo, también llamada el Cuerpo de Cristo, del cual Él es la única cabeza. ¿Usted es uno con Cristo ¿Y los suyos?
¿Te gustaría conocer un poco más del Dios de la Biblia? ¿Quisieras saber quién fue Jesús? Para responder tus dudas, te ofrecemos dos cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús: Un Dios, un Camino y El Hombre Más Grande. El primer título que elijas te lo enviamos gratuitamente. Haz tu pedido por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenido a Través de la Biblia. Soy Lemuel Larrosa, anfitrión de este programa, y junto con todo el equipo de RTM Uruguay. La historia de cada persona, sobre cómo llegó a Dios, es un milagro, y hoy veremos miles de milagros. Estaremos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 1 hasta el 22. Cuando Pedro pidió a la gente que se volviera a Jesucristo para ser salvos, más de 5.000 hombres respondieron con fe, y eso sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué sucedió en Pentecostés? No fue solo un momento histórico, fue el comienzo de una obra poderosa que sigue transformando vidas hasta hoy día. Antes de iniciar nuestro recorrido bíblico en Hechos 4, 1 al 22, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender un poco más este acontecimiento de Pentecostés, ese momento histórico, especial para miles y miles de personas. Pedimos, oh Dios, que nos des sabiduría para comprender tu palabra. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti, y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 4 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que iniciamos en nuestro programa anterior. Como ya vimos, tenemos aquí la primera persecución de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo. Dijimos también que este capítulo 4 revela el resultado del segundo sermón de Pedro. 5.000 hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue su proclamación de la resurrección de Jesucristo. Leamos otra vez hoy los primeros dos versículos de este capítulo 4 de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Quisiéramos resaltar algo aquí que es realmente sorprendente si no lo ha notado usted ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución del Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y puesto a la muerte? Fueron las autoridades religiosas, especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo fue salvo y que José de Arimatea probablemente era fariseo. Sabemos también que Saulo de Tarso era fariseo. Al parecer había muchos otros fariseos que llegaron también a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después de que los fariseos habían acabado con el Señor Jesús, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección, y ahora son ellos los que se constituyen en los enemigos porque los apóstoles estaban predicando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Permítanos explicar algo en cuanto a esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos dice que nunca se ocupó en ningún movimiento ni en ningún intento de reforma para tratar de poner en orden las cosas en los pueblos o ciudades donde él sirvió como pastor. Nunca él creyó que le correspondía hacer esto. Por muchos años le tocó servir como pastor en una iglesia ubicada en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos. En esa ciudad había algunas estrellas del cine que han sido famosas, pero con el pasar del tiempo su fama se ha desvanecido. Muchas veces estas exestrellas se ocupan en alguna clase de obra de reforma social después que su fama se opaca. Quizá lo hacen debido a alguna clase de reacción personal. Pues bien, cierta vez, dice el doctor McGee, una dama que en su día había sido estrella de Hollywood, le llamó por teléfono y le pidió que sirviera en un comité que trataba de extirpar los vicios y abusos en el centro de la ciudad de Los Ángeles. El doctor McGee le contestó que estaba de acuerdo en que había necesidad de que los vicios fueran extirpados, pero le dijo que sentía mucho, pero no podía servir en su comité. Esta dama quedó sorprendida y le dijo, ¿no es usted ministro? ¿No tiene interés en extirpar los vicios? El doctor McGee le contestó que sí, por supuesto, que estaba muy interesado en eso, pero que no servía en su comité porque no creía que así se hacían las cosas. Luego el doctor McGee le citó a esta dama unas palabras que le había dicho años antes el doctor Bob Schuller, quien le dijo, «Somos llamados a pescar en el vivero, pero no para limpiar el vivero». Y amigo oyente, este mundo es un lugar donde pescar. Jesús dijo que nos haría pescadores de hombres y que debemos pescar en el mundo. No somos llamados a limpiar el vivero. Nuestra tarea, amigo oyente, es pescar y ver después que el pescado se limpie completamente. Hemos notado que los más grandes enemigos de la predicación del Evangelio no son los cantineros. Los miembros de las cuadrillas de rufianes nunca son la principal preocupación contra el Evangelio. ¿Sabe usted, amigo oyente, quiénes son los que más hostigan? Son los llamados líderes religiosos, los que solo profesan ser seguidores de Cristo, pero quienes son realmente enemigos de la predicación del Evangelio. Ellos son los peores antagonistas. No son los miembros de alguna cuadrilla de rufianes, sino estos religiosos de teología liberal. Ellos son los saduceos de nuestro tiempo. Ellos son los que niegan lo sobrenatural, niegan la palabra de Dios con sus labios y con sus vidas. Y es importante, amigo oyente, que veamos esto. Los saduceos de aquel entonces y los saduceos de nuestro tiempo tratan de incomodar a cualquiera que predique la resurrección. Y amigo oyente, note usted que ellos permiten que se predique acerca de Jesús. Permiten que uno diga que Jesús fue un individuo dulce y bueno, un tipo hasta miedoso. Y si usted lo hace así, pues no se hallará en ningún apuro. Pero se hallará en muchos problemas si usted predica a Jesucristo como el poderoso Salvador, quien vino a esta tierra, denunció el pecado y murió en la cruz por los pecados de los hombres, y luego resucitó en gran poder. Ese es el mensaje que aborrecen. Cuando los apóstoles lo predicaron, estos saduceos les llevaron ante el Sanedrín. Leamos ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 4 de los Hechos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora no olvidemos que todo esto ocurrió en el pórtico de Salomón después que Pedro predicó su sermón. Si fueron salvados unos 5,000 hombres solamente, ¿cuántas mujeres y niños más creerían? Esta fue, sin duda alguna, una gran multitud de personas que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Nunca nos ha gustado criticar a Simón Pedro. No podemos menos que amarle, y no hay la menor duda que Dios le usó de una manera grande y poderosa. Los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de los Hechos dicen, Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya hemos visto antes a este grupo. También están aquí, y con toda su astucia, Anás y Caifás, los dos hombres que condenaron a muerte a Jesús. Ahora el versículo 7 dice, «Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?». Notemos que Pedro y Juan son los que son traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín demanda entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Y veamos las respuestas de Pedro aquí en los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 4 de los Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, «Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Ahora, fíjese usted que dice aquí que Pedro es lleno del Espíritu Santo. No dice que fue bautizado con el Espíritu Santo. Él ya había sido bautizado con el Espíritu, pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para este servicio. Y a usted y a mí, amigo oyente, nos hace falta también la plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo que debemos buscar, es algo que debemos querer devotamente. Pero uno no se queda y espera el bautismo del Espíritu. Ellos tenían que quedarse y esperar el día de Pentecostés, día en que todos fueron bautizados en un cuerpo. En ese día sí fueron bautizados en el cuerpo que es la Iglesia de Cristo. Pero si usted viene a Jesucristo hoy, amigo oyente, no tiene que esperar. Usted será bautizado con el Espíritu Santo y colocado en el cuerpo de creyentes en el mismo momento en que usted es regenerado. Ahora, notemos que hasta este momento, cada vez que Pedro abría su boca, metía la pata, como decimos. Pero esta vez, Pedro tenía sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Es lleno del Espíritu Santo y habla lo que debe hablar. Describe lo que le había ocurrido al cojo como un beneficio. Dice, «Nos estáis interrogando acerca del beneficio hecho y queréis saber de qué manera el enfermo haya sido sanado». Y Pedro sigue haciéndoles observar dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera es que fue crucificado y que resucitó de los muertos. Y la segunda es que Jesucristo es la piedra. Jesús había dicho, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Ahora, ¿quién es la roca? La roca es Cristo mismo. ¿Quién es la piedra? ¿Es la iglesia o es Simón Pedro? No, amigo oyente, ninguno de los dos. Es el Señor Jesucristo. Él ha llegado a ser cabeza del ángulo. Esto ha sido hecho mediante la resurrección. Y fíjese usted que la resurrección es central en la predicación del Evangelio. Ahora, recuerde usted que la pregunta fue, ¿con qué poder y en qué nombre habían hecho estas cosas? Y después de explicar la fuente del poder, Pedro ahora se refiere al nombre. Y dice en el versículo 12, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Es decir, que Pedro vuelve hasta el nacimiento de Jesús y a las instrucciones del ángel allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 21, cuando el ángel habló con José y le dijo, «Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Amigo oyente, él es el Salvador. Y Pedro deja en claro, y nosotros queremos dejarlo en claro también, y acentuar el hecho de que cuando usted, amigo oyente, acude a Jesucristo, usted viene a Él para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. Cuando usted acepta ese nombre, amigo oyente, significa que acepta a la persona que representa, o sea, al Señor Jesucristo. La ley no le puede salvar, la religión tampoco le puede salvar. Una ceremonia tampoco puede salvarle. Solo uno, amigo oyente, uno, el nombre de Jesús le puede salvar. Jesús es el nombre de aquella persona que bajó a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a él por fe, esa persona se salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener la salvación. ¿No es interesante que en la larga historia de este mundo y entre todas las religiones del mundo no se pueda hallar oferta alguna de una salvación segura? Alguien preguntó en cierta ocasión a un predicador en cierta iglesia que cree en la regeneración por medio del bautismo y que enseña que uno necesita ser bautizado para poder ser salvo. Alguien preguntó: «Mire, si me bautizo, como usted dice, ¿puede usted asegurarme o puede asegurarme esa ceremonia de que soy salvo?» Y el predicador respondió: «No, no le puedo garantizar de que sería salvo». Amigo oyente, permítanos decirle algo hoy en día. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Si usted acude a él, entonces usted será salvo. Eso garantiza su salvación. Y este fue también el mensaje de Simón Pedro, mensaje que dio mientras estaba lleno del Espíritu Santo. Fue un maravilloso mensaje que le dio al Sanedrín. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 4 de los Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres no habían asistido a ningún seminario teológico, pero los hombres del Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. ¡Cuán maravilloso, amigo oyente, es tener una vida que de algún modo u otro dirija la atención de los demás hacia la persona del Señor Jesucristo! Continuemos con los versículos 14 y 15 de este capítulo 4 de los Hechos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Cree usted que por fin, al ver personalmente al hombre sanado y después de haber escuchado la plática de Pedro, fueron acaso conmovidos? No, amigo oyente, de ninguna manera. Esto se observa al ver la forma como prosiguen en su conferencia. Y ahora el versículo 16 dice, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces pudieron negar que un milagro había sido hecho. Pero son los de teología liberal, los que viven en este presente siglo, alejados por muchos años y por muchos kilómetros, quienes niegan la existencia de los milagros. Y quisiéramos decir aquí que si uno de ellos hubiera estado allí en aquel entonces, habría tenido mucha dificultad en negar el milagro. El señor liberal de aquel entonces tuvo que decir: «No puedo negar lo que ha ocurrido». Hay muchas personas hoy en día que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Esta multitud aquí en el capítulo 4 de los Hechos había visto un milagro y no creyó. Y usted tiene la misma naturaleza humana que tenía aquella gente, amigo oyente. El creer no es un asunto de la mente. Lo que determina lo que creemos es nuestra voluntad y nuestro corazón. Es el corazón lo que es tan perverso. No es que hace falta la evidencia. Es la condición del corazón humano la que tiene la culpa de que no tengamos suficiente fe. Ahora note usted que estas autoridades continúan conspirando y dicen aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 4 de Hechos: «Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre». Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, los apóstoles tienen una respuesta lista para ellos. Note usted la respuesta de ellos en los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de los Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Uno creería que el corazón de los hombres del Sanedrín habría sido enternecido por esto. Pero no sucedió así, sino lo contrario, ya que sus corazones fueron endurecidos aún más. Consideremos ahora el poder del Espíritu Santo. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Notemos la escena aquí. Pedro y Juan han sido puestos en libertad y han regresado a la iglesia y dan su informe. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión de la iglesia primitiva. Y creemos que nunca antes haya logrado la iglesia un nivel tan alto, una condición tan espiritual como la que se describe en cuanto a esta iglesia. Hallamos el secreto de esto en su oración. No es simplemente una oración cualquiera, es un himno de alabanza. Dicen: Soberano Señor, tú eres el Creador. Amigo oyente, tememos que la iglesia hoy en día no esté tan segura de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de eso? ¿Está usted seguro hoy de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia, y es precisamente aquí donde la iglesia ha perdido su poder. Lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y contamos desde ya con su siempre fiel y valiosa sintonía. Será pues hasta entonces que el Señor le bendiga muy ricamente.
A través de la Biblia es un espacio donde queremos motivarle a estudiar y conocer mejor la palabra de Dios. Por eso le ofrecemos gratuitamente, sin costo de su parte, las notas y bosquejos que utilizamos diariamente en estos encuentros. Para recibirlos, escríbanos un mensaje de texto al 091-610-610. Repito, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Camino al perdón. A veces me resulta difícil controlar ciertos aspectos de mi carácter, ya sea que me enoje, que actúe sin pensar. Hay ocasiones en las que realizo acciones que me llevan a pecar. Después de caer en esos momentos, me siento muy mal, y un gran malestar aflora en mi interior con un gran deseo de llorar y a veces hasta de gritar. Con el tiempo ese sentimiento de remordimiento crece en mí hasta convertirse en un profundo arrepentimiento y me pesa mucho haber fallado y en mi interior siento una gran impotencia, falta de control. Es entonces cuando le pido perdón a Dios.
Allí me doy cuenta de lo frágil y débil que somos los seres humanos, siempre expuestos a caer en el pecado. Aunque sé que Él es misericordioso, no puedo evitar sentirme mal por lo sucedido. Pero también me doy cuenta de que lo importante no es solo reconocer nuestras faltas, sino tener un arrepentimiento genuino que nos lleve a cambiar. Esto me recuerda la historia de David. A pesar de haber pecado gravemente, mostró un arrepentimiento sincero. En el Salmo 51, David clama a Dios con un corazón roto, pidiendo misericordia y perdón. Su actitud me inspira, porque aunque fallamos, podemos encontrar restauración si nos arrepentimos verdaderamente. Así, aunque me sienta mal por mis pecados, encuentro consuelo en saber que Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre y cuando el arrepentimiento sea sincero. La clave está en reconocer las fallas y buscar su gracia con humildad. El arrepentimiento sincero restaura nuestras vidas. Meditación escrita por Francisco Franco, Honduras.
Bienvenido al tiempo de estudio y reflexión de tu Instituto Bíblico. Prepárese, póngase cómodo y escuche atentamente esta clase que también le dejará un desafío para su vida personal.
El hilo que recorre los pasajes de la Escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento tiene que ver con el tema de las relaciones interpersonales. Y es lo que queremos enfocar en este estudio. Escuchemos lo que nos dice Génesis 4, 6 a 10. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay una poesía que dice, vivir arriba con los santos amándonos, eso fuera la gloria. Pero vivir aquí abajo con los que conocemos, eso es otra historia. Alguien ha expresado en esas líneas el hecho de que no es fácil vivir en una relación aún con un creyente. La Escritura enfoca muchos de los problemas que tenemos en ese sentido, y junto a los problemas también encontramos las recetas para tratar con ellos. Quisiera que descubramos a través de algunas de esas Escrituras el por qué tenemos ese tipo de problemas. Primeramente, no es saludable que neguemos el hecho de que tenemos problemas. Y debo decir antes de empezar este estudio, que la iglesia no es un hospital donde usted va para ser hospitalizado. La iglesia debe ser un lugar donde usted es entrenado para ser un soldado de Jesucristo. Creo que ha habido un énfasis en décadas recientes sobre este planteamiento estilo hospital. En Efesios tenemos las palabras, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo lo que pasa en una iglesia debe ser con este propósito que usted, como creyente, y esto es lo que significa santo allí, pueda ser perfeccionado para la obra del ministerio para la cual Dios le ha salvado y a la cual le ha llamado. No es solamente que usted pueda encontrar una clínica espiritual, sino que pueda resolver sus problemas para la gloria de Dios, que la solución a los problemas que invaden su vida, lo atrasan, lo derriban, sean resueltos y usted sea liberado para ministrar en la manera que Dios quiere que todos nosotros ministremos. La Escritura nos dice, «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe es un don de Dios». No por obras, para que ninguno de nosotros nos enorgullezcamos. Pero también dice que somos hechura de Él, y fuimos salvos para buenas obras,
las cuales Él ordenó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es el propósito de nuestra salvación, que va más allá de lo que hay en ella para nosotros. Con ese propósito quisiera compartir esta serie de mensajes acerca de estos problemas. Quisiera que pensara en este momento en una relación muy difícil, una persona con la que es difícil relacionarse, o quizás alguien que piensa que usted es esa persona difícil. Y por supuesto pudiera ser su pareja, o su pareja puede estar orando para saber cómo relacionarse con usted, porque lo ve como la persona difícil. Puede ser su empleador, puede ser un compañero de trabajo, o uno de sus hijos, o uno de sus padres. Creo que si hacemos un estudio de todos los que escuchan esto, descubriríamos que casi cada persona tiene por lo menos una relación difícil, y tenemos que saber cómo relacionarnos con esa persona difícil en esa difícil relación. En 2 de Timoteo 2, Pablo le está dando instrucciones a uno de sus jóvenes pastores, Timoteo, y el anciano le está diciendo cómo lidiar con esas relaciones. La aplicación primaria de este pasaje probablemente tenga que ver con el contexto de la enseñanza. La mayoría de las enseñanzas en las iglesias del Nuevo Testamento se basaban en el contexto de relaciones, de uno a uno, o en iglesias o en casas, donde las cosas se trataban con cierta intimidad. Y se podía dar el caso de que una persona difícil acabara con ese ministerio de instrucción. Probablemente esta sea la aplicación al pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2. Así que aquí está el consejo. 2 de Timoteo 2, versículos 23 a 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Estos cuatro versículos son una de las más bellas instrucciones que pueda encontrar en la palabra de Dios acerca de las relaciones, especialmente las relaciones difíciles. Realmente, esto es una receta para relaciones difíciles. Primero, Pablo le dice a Timoteo, si quieres ser parte de la solución de Dios en una relación difícil, tienes que hacer el compromiso de ser siervo del Señor en esa relación. Hay dos personas en una relación y solamente Dios puede resolver sus problemas. Pero Dios usa agentes humanos. Si usted vive en matrimonio, por ejemplo, es cuestión de decidir cuál de los dos será usado por Dios como su agente para solucionar el problema de la relación. Porque Pablo le dice a Timoteo, hay ciertas cosas que le abren la puerta a Dios para que él trabaje en esa relación y le cierran la puerta al diablo y viceversa. Por eso él dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Si usted contiende o se enoja, le cierra la puerta a Dios y se la abre al diablo. Si ambos en la relación son espirituales, tienen que entender que todos nosotros tenemos un doble potencial. Podemos ser siervos del Señor o siervos de Satanás. Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si pierde la paciencia, no va a ser un instrumento a través del cual Dios va a obrar. Y como Pedro, puede decir en un instante, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y poco después puede decir algo que haga que Jesús le diga, apártate de mí, Satanás. El diablo puede obrar en usted, así como Dios lo puede hacer. Así que la primera observación sería, tiene que hacer el compromiso de que va a ser siervo del Señor en esa relación, sobre todo si la persona en la relación no es creyente. Si Dios va a obrar en esa relación y la otra persona no es espiritual, él tendrá que hacerlo a través de usted. O si los dos son creyentes, la pregunta es, ¿cuál de ustedes va a comprometerse a ser el siervo del Señor en esta relación? Una segunda observación que podemos hacer en relación con ser siervo del Señor tiene que ver con enfocar cuál es el problema de la persona difícil. Pablo usa una terminología muy intrigante aquí. Él dice que esta persona se está oponiendo a sí misma. La expresión mismo es muy interesante en la escritura, pero la mayoría de las veces la aplicamos mal. Mismo es la individualidad, la originalidad de cada persona que la hace distinta a cualquier otra. Note el valor que esta expresión tiene en la escritura. Jesús dijo, si alguien le ofreciera todo el mundo a cambio de usted mismo, sería un perdedor si lo tomara. Nunca debería venderse a sí mismo por un plato de sopa, como lo hizo Esaú. Nunca entregue la individualidad que Dios planeó para usted. Esa persona que Dios quiere que sea, eso que le hace a usted distinto a todas las otras personas sobre la faz de la tierra, nunca venda eso. Así que esta persona se opone a la individualidad, la exclusividad que Dios quiere para él. También dice que ha sido cautivado a voluntad de Satanás. Siendo este el problema, usted puede asumir que solamente Dios puede hacer lo posible para liberar a esta persona de las garras de Satanás. Solamente Dios puede hacer posible que esta persona se rescate a sí misma. Y creo que es aquí donde los dones entran en juego. ¿Cuál es el objetivo que usted debe perseguir en esa relación? El objetivo debe ser que dicha persona se rescate a sí misma y que sea liberada. Pero como solo Dios puede hacer esto, lo más que usted puede llegar a ser en esa relación es siervo del Señor a través del cual Él hace esto. Ahora, en esta enseñanza Pablo especifica que si usted quiere ser el siervo del Señor en esta relación difícil, también tiene que hacer el compromiso de ser el agente del Espíritu Santo. Note que él menciona tres frutos del Espíritu: amabilidad, mansedumbre y paciencia, o sufrido. Así que si usted es amable, manso y paciente, entonces podrá ser el siervo del Señor que él usará para que esta persona pueda rescatarse a sí mismo y ser liberada. Piense en los frutos del Espíritu que Pablo menciona. Piense en la mansedumbre. Este es un término muy mal entendido. Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es como ser domado. Piensa en un caballo mordiendo el freno y rasgando su boca. Cuando el caballo está tirando contra su freno, se está rehusando a someterse al control del jinete. Cuando Pablo dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?», él tomó el freno y se sometió al control de Cristo. Pasó el resto de su vida respondiendo al control de Cristo sobre su vida. Eso es mansedumbre. ¿Ve? Mansedumbre es un fruto del Espíritu. Esto no es algo que se desarrolla como una disciplina. Esto es el resultado de la obra del Espíritu. En un lenguaje sencillo, significa primeramente que usted resolvió sus propios problemas, que está bajo el control del Señor. Por eso puede ser su siervo. Cuando pierde el temperamento, no está bajo el control del Señor. Está siendo controlado por alguien más. Pero cuando es manso, está siendo controlado por el Espíritu Santo. Espero continuar con este tema en nuestro próximo estudio. Así que mientras reflexiona en lo que hemos aprendido el día de hoy, le invito a que haga planes para que esté con nosotros.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está, querido amigo, querida amiga? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Estamos en la serie El Misterio de la Cruz y en este caso Palau nos trae un mensaje que lleva como título Mundo, Carne y Satanás. Espero que tenga su Biblia a mano y algo para tomar apuntes. Vamos a escuchar con atención a Luis Palau.
¿Usted recuerda, mi amable oyente, cuando la primera mujer que jamás caminó sobre el planeta Tierra cayó en su grave pecado de desobediencia a Dios, comiendo del fruto del árbol que Dios le había dicho no comas de él? ¿Recuerda usted el caso ese? Dice la Biblia que Eva, nuestra madre de todos nosotros, Eva vio que el fruto era agradable, codició el fruto y luego lo tomó. Son tres pasos hacia el fracaso. Satanás le sugirió la idea en su mente a Eva de que ese fruto valía la pena comerlo para ser sabio como Dios mismo. O sea, que la tentó a la mujer con la misma tentación que lo destrozó a él cuando quiso ser como Dios. Y Eva, nuestra gran tatarabuela, cayó en la tentación y vio, codició, tomó y comió. Pobre Eva. Y pobre de nosotros, porque por el fracaso de Eva y luego de Adán, todos nosotros estamos pagando, como dicen por allí, el pato, y lo estamos pagando y lo pagaremos hasta que regrese Jesucristo y nos arrebate al cielo y nos haga semejante a su imagen. Ahora, ¿por qué saco esto a colación? ¿Por qué? Estamos estudiando el misterio de la cruz, y hoy yo quiero tocar el tema mundo, carne y Satanás. Hemos estado diciendo en días anteriores que en la obra misteriosa de la cruz de Cristo y su resurrección, el Señor Jesucristo derrotó al reino de Satanás. Pero, como alguien me ha dicho más de una vez, pero don Luis, la verdad es que parece que Satanás está muy suelto porque yo me siento tentado y he tropezado y he caído, y los niños lo dicen en broma y los mayores no lo dicen en broma, pero dicen Satanás me tentó, ¿qué va a hacer? No pude resistir la tentación de Satanás. La Biblia enseña que hay tres grandes enemigos del cristiano. Usted lo ha oído decir sin duda muchas veces, pero se lo repito para su recuerdo. El mundo, la Biblia dice, no améis el mundo. La carne, la Biblia dice, no andéis conforme a la carne. Y el diablo, la Biblia dice, resistid al diablo. De modo que estos tres enormes enemigos, y bajo la bandera de cada uno de estos enemigos, mundo, carne y Satanás, hay toda una secuela de millares de tentaciones pequeñas, de tropiezos y de sutilezas que nos pueden hacer perder la santificación, perder la comunión con Dios, perder la plenitud del Espíritu Santo y a veces pensar que ya estamos perdidos porque pensamos que hemos dejado todo atrás. Ahora bien, Jesucristo sí derrotó al reino de Satanás. Dios le ha permitido a Satanás, aunque está mortalmente herido, un poder limitado, una autoridad limitada sobre la tierra. Todavía no entiendo yo 100% por qué, pero así es la cosa. La guerra está ganada, pero el enemigo rehúsa aceptar que está derrotado. Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar al mismo tiempo, es solo un individuo. No es omnisciente, Satanás no lo sabe todo. Ni Satanás es omnipotente, no tiene poder para hacer lo que se le dé la gana. Tiene un poder y una autoridad limitados. Yo estuve predicando más de una vez entre budistas, sobre todo en los países del Asia, como sea en Singapur, como sea en Hong Kong, como sea en Japón. Me ha tocado predicar ante grandes multitudes. Y lo que uno aprende es que los budistas, gente muy buena, muy culta, muy correcta, sin embargo tienen un terror de los espíritus y de los demonios. Porque ellos tienen este concepto de que Satanás está por todos lados y que los demonios andan flotando incesantemente a nuestro alrededor. Y por eso encienden lamparitas y también ofrecen incienso quemándolo constantemente. Y cuando usted camina por las calles de Hong Kong o de Singapur o muchas partes del Japón, huele el incienso que se está quemando. Es que la gente cree que de esta manera va a ahuyentar a los demonios y a los espíritus y a Satanás. Pero la Biblia enseña que Satanás es un ser creado. No tiene poder para estar en todo lugar como Dios, escuchando cada conversación. No hay que andar asustado de Satanás. Los cristianos no le tenemos miedo al diablo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia dice, Satanás será aplastado debajo de vuestros pies. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Por la obra de la cruz. Ahora, cuando uno se siente tentado por el diablo, ¿de dónde proviene esa tentación? Bueno, Primera de Juan, capítulo 1 o capítulo 2, versículo 15, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted dice, ¿pero qué es el mundo? ¿No podemos amar los árboles y las aves y nuestro perrito y el gato? ¿Qué hay algo de malo en él? No. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del mundo? Está claro en el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 2. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí está, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ese es el mundo. A los ojos de Dios, el mundo no son los árboles, ni las montañas, ni la nieve, ni los ríos, ni los peces, ni las aves, ni los animalitos que solemos amar. No. Se trata de los deseos malos de la carne. Se trata de la ambición de los ojos, el amor a las cosas en vez de amar a la gente. Alguien ha dicho, Dios nos creó para que amemos a la gente y usemos las cosas. Pero nosotros amamos a las cosas y usamos a la gente. ¡Qué gran verdad! Eso es el mundo. El mundo es usar gente y amar cosas. Mientras que la Biblia dice, amemos a la gente y usemos a las cosas como algo utilitario, pero que no tenemos por qué amar. Y luego dice, la vanagloria de la vida. Eso es el mundo. El gloriarse en la carne, en los grados universitarios que uno haya conseguido, en el dinero que uno ha obtenido, en el supuesto rango de familia, o en una gran posición política, o en alguna gran posición en el club, o en la universidad, o que uno ha escrito un libro y que es de gran venta y que aparece en la televisión y en la radio, y uno entonces se vuelve arrogante. La vanagloria de la vida, el creerse superior porque uno tuvo la gracia de Dios de tener unos centavitos más que los demás, o porque maneja un automóvil mejor que los otros, o porque vive en una casa más bonita por la misericordia de Dios, andar gloriándose, ese es el mundo. Y la Biblia dice, los que aman al mundo son enemigos de Dios. ¿Qué le parece? Qué terrible sentencia, ¿eh? Enemigos de Dios. Ahora, no le debemos echar la culpa al diablo cuando lo que nos tienta es el mundo. Porque si es así, no vamos a saber cómo resistir la tentación y vamos a fracasar frente al mundo creyendo que fracasamos frente a Satanás. Satanás no nos puede hacer caer, solo nos puede tentar y nos tienta por medio del mundo. Mi amable oyente, si usted está enamorado de Dios el Padre, usted no tiene temor de amar al mundo, porque el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor a Satanás, el temor al mundo, a las mofas y a las burlas del mundo. La Biblia dice, maldito aquel que teme al hombre. Sí, Señor, al único que debemos temer es a Dios. Al mundo no le tememos, al orgullo del mundo no le tememos, al orgullo de los ojos y de la arrogancia y del amor a las cosas que hay en el mundo no le tenemos temor, porque Satanás ha sido destrozado. Y luego está la carne. Las obras de las carnes ya sabemos cuáles son, como nos dice en el libro de Gálatas. Y cuando nosotros caemos en Gálatas 5 y nos habla acerca de las obras de la carne, nosotros sabemos que no debemos echarle la culpa a Satanás por los pecados de la carne. ¿Qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que hacen estas cosas no entrarán al reino de Dios. Ese es la carne. No le vamos a echar la culpa a Satanás por los pecados de nuestra carne, porque si lo hacemos, nunca vamos a vencer la tentación. Repito, Jesucristo en la cruz derrotó a Satanás. Démosle la gloria y las gracias y la alabanza, y mañana continuamos si Dios quiere. Hasta mañana.
De esta manera estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. 091-610-610 desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Enamorado, enamorado, tu palabra viva me ha salvado.
Esta es la llamada
de medianoche.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Victoria? Damos comienzo a otro programa de estudios bíblicos. Eduardo Cartea está compartiendo con nosotros su estudio sobre el tema El Siervo del Señor.
Hola, Rodrigo, así es. Y hoy escucharemos sobre un tema crucial para continuar. ¿A quién se refiere la profecía de Isaías? ¿Al pueblo judío o a alguien en particular? ¿Cómo es nuestra mirada?
Bueno, estén atentos porque será de gran provecho y claridad para la interpretación bíblica.
Hola, una vez más comparto con usted una reflexión en torno al tema de Cristo, el Mesías, como el siervo del Señor en la profecía de Isaías. En nuestro último encuentro vimos el concepto de siervo de Jehová aplicado al pueblo de Israel. Hoy veremos el otro enfoque de esta expresión y es aplicada al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías prometido. En Isaías 42 al 55, las Escrituras presentan al siervo Mesías, que sería escogido, llamado y ungido como instrumento para la salvación de la humanidad, cumpliendo así cabalmente el propósito eterno de Dios, frustrado por su pueblo Israel. Hoy vamos a tratar de dilucidar un tema. ¿El siervo de Jehová es el pueblo de Israel, como aseguran los judíos, o es una persona a quien nosotros identificamos como el mismo Señor Jesucristo? En esta sección de la profecía de Isaías es, por cierto, a veces dificultoso distinguir al siervo Israel-nación del siervo Mesías, siervo persona. Esto explica ¿por qué los religiosos de este pueblo asignan a Israel todas las menciones, todas, incluso las del capítulo 53, que para el cristiano son tan claras como referencia a Cristo el Señor? En la hermenéutica judía, el título se aplica solamente al pueblo de Israel. Veamos solo un comentario al respecto, de la pluma de un rabino, Yehuda Ripko. Dice, el siervo sufriente de Isaías 53 es la nación judía. Ahora bien, usted dice, entre signos de pregunta, ¿acaso su nación fue exterminada? ¿Pagó los pecados de todos? ¿Por sus llagas somos curados? Y la respuesta es sí. Arafat, Hitler, Osama, la Inquisición, las expulsiones de aquí y allá, los cosacos, los cruzados, las persecuciones romanas, las prédicas, escuche, asesinas desde los púlpitos de las iglesias, los falsos judíos mesiánicos, Pablo de Tarso, el exilio del 135, el exilio del 70, el exilio del menos 450, Amán, los pogromos, Mel Gibson, todo esto lo escribe el rabino. ¿Acaso todo esto no es parte de un intento reiterado una y otra vez por exterminar a la nación de Dios? Los malvados lo intentan y a veces en gran medida lo logran, pero hay un Dios fiel que nos ha prometido una alianza perpetua y Él nos defiende y no permite que nos acaben totalmente. La nación judía, agrega, claro que paga los pecados de los demás. ¿O acaso no se nos acusa de comunistas, fascistas, liberales, ateos, religiosos, legalistas, inmorales, tradicionalistas, revolucionarios, inconformistas, quedados en la historia, asesinos o peleles? Cada enfermo moral nos ataca con su enfermedad y nosotros recibimos todos esos ataques una y otra vez. Miles de veces nos llueven los ataques enfermizos que los enfermos nos lanzan como pretendiendo liberarse con sus perversiones hacia nosotros, de sus perversiones y locuras. Los malvados que nos atacan, sigue diciendo el rabino, a diestra y a siniestra, creen encontrar paz en sus ataques por las llagas que nos hacen. Ellos, por ellas, sienten el placer de creerse mejores, cuando en realidad se hunden en lo más podrido de la malicia. Así pues, cada hijo de Israel torturado, masacrado, expulsado, perseguido, violentado, vejado, estafado, es un siervo sufriente de Dios, y en conjunto la nación santa de Israel es el siervo sufriente de Isaías 52-53. ¿Acaso alguien más puede decir lo mismo de sí mismo o de su nación? Solamente si reescribe nuevamente la historia y la plaga de mentiras, fantasías y mitología, podrá hallar a alguien que ocupe mejor el puesto del siervo sufriente de Dios. termina la cita del rabino. Un estudioso del tema, Amdé Brunot, habla de lo que se llama la exégesis colectiva, interpretando que el siervo es la nación de Israel, y dice: conscientes de la debilidad de estas interpretaciones, muchos críticos prefieren ver en el siervo de los cantos una colectividad, es decir, al pueblo de Israel. A primera vista, el contexto parece darles la razón. Esta interpretación colectiva es la más corriente entre los exegetas judíos actuales y antiguos. A partir del siglo XIX, los exegetas cristianos se dividen en múltiples teorías, frágiles todas, y llenas de contrasentidos muchas de ellas. Algunos intentan ver en el siervo al Israel histórico, otros al Israel espiritual, el pequeño remanente purificado por el exilio espiando por la masa culpable. Otros, incluso, al Israel ideal, el genio israelita. Recientemente se ha intentado conciliar todas las diferencias entre realidad y abstracción contenidos en las soluciones anteriores. El siervo, nos dice un estudioso del tema, está concebido como un individuo, pero de hecho simboliza una comunidad, a saber, Israel. No se trata, pues, de un personaje real, sino de un puro símbolo. Los cantos serán descripciones alegóricas, parábolas que nos presentan simultáneamente la situación de Israel en el exilio y su misión entre las naciones paganas. Bueno, Brunot reflexiona y dice a modo de pregunta: si el personaje del cuarto canto, es decir, los capítulos 52 y 53 del libro de Isaías, que para nosotros los cristianos tan claramente habla de una persona, la del Salvador, Cristo Jesús, que sufre y muere. Si ese personaje representa a Israel, ¿por quién sufre y muere? ¿Qué pecado se expía? Además, niega todo contenido escatológico este mensaje, desconociendo toda una tradición literaria constante en los profetas y la teología de la historia en creciente progreso hacia la consecución de un mundo mejor. Déjenme ver aquí, muy oportunas, las palabras de Ernesto Trenchard en su comentario a Isaías. Hay muchos oráculos desde Isaías 42 hasta el 66, pero el tema de los siervos da cierta unidad a la sección, y la obra del divino siervo de Jehová se destaca contra el fracaso del siervo nacional Israel. En conclusión, podemos decir sin temor a equivocarnos que a pesar de los debates de eruditos y los argumentos que la crítica ha expresado sobre estos pasajes tan completos para algunos y tan complejos, les es difícil deducir de quién hablan. Para aquellos que conocemos al Señor Jesús, leemos las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de Él y le amamos como nuestro Salvador y Señor. Y los cánticos del siervo no son otra cosa que una maravillosa y profunda descripción de su persona y de su obra. En ella deseamos penetrar con humildad y dependencia del Espíritu, a fin de contemplarle, adorarle y aprender de él el mayor ejemplo de servicio que podamos tener. Más allá de toda discusión, el Nuevo Testamento atestigua que varios pasajes de esta profecía, particularmente los capítulos 40 al 55, son referidos al Mesías, al Señor Jesucristo. Vea, como ejemplos podríamos citar varios pasajes. Entonces, sin duda, Cristo, el siervo de Jehová, es el Israel ideal. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, existe de eternidad a eternidad, en igualdad de esencia y perfecciones o atributos con el Padre y el Espíritu Santo en el seno de la Divina Trinidad. Pero a fin de realizar la obra de la restauración de todas las cosas que el pecado subvirtió, debió tomar forma humana. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan en su Evangelio. Vino en semejanza de carne de pecado, dice Pablo en Romanos 8. Él fue un hombre según nuestra semejanza, pero sin pecado. En este estado de perfecta humanidad, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mire, el término siervo aquí, nuevamente, es el griego doulos, es decir, esclavo. Jesús fue un verdadero siervo de Dios. Vino al mundo a cumplir la voluntad del Padre. Así lo dice el epístola de los Hebreos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús habló lo que había oído del Padre, hizo las obras que hacía el Padre, reflejó la gloria del Padre, fue amado por el Padre y fue glorificado por el Padre. Y no fue solo en su humillación mediadora que él conoció la voluntad del Padre y se condujo a sí mismo como un siervo. Él también lo hace ahora en su exaltación mediadora. Por todo lo visto, indudablemente la palabra siervo se aplica a la persona del Señor Jesucristo. Jesús es el siervo del Señor. Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Adorémosle con gratitud.
En ti está la esperanza de vivir y no morir. De ti salió la promesa de estar conmigo hasta el fin. Y aunque en el mundo tendremos aflicción, en ti yo confiaré. Tú has vencido al mundo y no desmayaré. En ti esperaré. En ti está la esperanza de vivir y no morir. De ti salió la promesa de estar conmigo hasta el fin. Y aunque en el mundo tendremos aflicción, en ti yo confiaré. Tú has vencido al mundo y no desmayaré. En ti esperaré. Jehová es mi pastor y Él me guiará. Jehová es la fortaleza de mi vida. En Él yo confiaré y puedo descansar en su promesa fiel de que nada me faltará. En su promesa fiel de que nada me faltará.
Amigos, agradecemos al Señor por aclarar temas tan importantes que son necesarios para profundizar en el Evangelio. Muchas veces con intenciones políticas podemos ser consultados sobre temas como este y no debemos titubear.
El pueblo de Israel es mencionado como siervo del Señor, pero las profecías, en especial la de los capítulos que estamos estudiando, se refieren al cumplimiento de la promesa del Mesías, Jesús nuestro Señor.
¿Qué les parece si nos reencontramos en el próximo programa para continuar reflexionando juntos? Los esperamos. El Señor les bendiga con su presencia.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, viajeros de la medianoche. ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos. Les habla el Lemuel y aquí estoy para la última parte de la programación de RTM Uruguay. Qué gusto que es estar juntos otra vez a esta hora, cuando ya casi nos apagamos, cerramos los ojos y vamos a dormir. Pero antes de hacerlo, algunas ideas, pensamientos y un poco de buena música nos viene bien para calmar nuestras ansiedades que hemos adquirido en el día de hoy. Ahora les recuerdo una cosa que siempre me gusta recordar y que no cambia, que Dios es tres cosas: amparo, fortaleza y auxilio. Esas tres cosas, dice el Salmo 46:1, son parte de las acciones de Dios para nuestras vidas. Y en nuestro viaje hacia la medianoche me voy a encontrar ahora con el tesoro bíblico de esta jornada, que es la segunda parte del Salmo 65. Dice el cántico de David: con tus cuidados fecundas la tierra y la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo. Así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas sus terrones, resplandecen la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría, pobladas de rebaños las praderas y cubiertos los valles de trigales, que cantan y lanzan voces de alegría. Una hermosa descripción escrita en forma de cántico por el que fue rey de Israel, David. Gracias por este salmo y gracias a Dios porque ha sido preservado a través del tiempo para que hoy lo disfrutemos en nuestro viaje hacia la medianoche.
Solo he venido contigo, a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.
Y damos gracias a Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado y hemos sostenido toda esta programación con el apoyo de ustedes. Gracias por sus ofrendas, por sus oraciones. Gracias por hacer ofrendas mensuales a favor de RTM Uruguay. Un poco cada uno, dice el proverbio popular, no hace mal a ninguno. ¿Qué le parece? ¿Es verdad eso? Sí, entre todos un granito de arena cada uno. Y ahora quiero darles el comentario bíblico de hoy, basándome en lo que dice Mateo 22, 29, una respuesta a los escribas y saduceos que estaban tentando a Jesús. Y él les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para dar un ejemplo de la ignorancia que los saduceos tenían de las Escrituras, los remitió al suceso de la zarza ardiente y preguntó qué estaba implícito en el hecho de que Dios se anunciara a sí mismo como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él había establecido con los patriarcas un singular pacto de amor. ¿Pensaban realmente los saduceos que esa relación de pacto se rompería por la muerte? Hasta el día de hoy, muchos errores se deben a la ignorancia de los cristianos o falta de respeto hacia la Biblia, hacia las Escrituras. Mañana en nuestro viaje haré otro comentario al respecto de este incidente que vivió Jesús.
Quien te conozca tanto como Él, tu vida y tu aflicción Él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Oh, oh, descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán. No, descansa,
mires atrás y en los brazos del gran rey descansarás. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán, mas a ti no llegará.
Llegamos al final de nuestro viaje de hoy, ha sido un gusto acompañarles y deseo realmente que tengan un buen descanso esta noche. ¿Qué le parece si repetimos la fórmula? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.
Era pequeño y novato, y un poquitín orejudo, y para colmo aquel casco que parecía un embudo. Y en el primer envite no vio venir la espada y gritó de espanto al sentir que su oreja se desprendió y el miedo le sobrecogió de lleno. Ni siquiera vio al maestro que en silencio se acercó, porque el la mañana se dibujó la silueta de un hombre solo en la playa, y en la pequeña barca un pescador cansado se tiró al agua y nadó.